Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Libertópolis por la tarde en 102.1 FM, también en todas las redes, ¿verdad? En Facebook, en Twitter, estamos también en TuneIn, en Periscope, en todas las redes y por supuesto también en La Libertad. ¿Verdad? En www.libertopolis.com. Muchas gracias a todos quienes esta mañana empezaron a responder la encuesta de reformas constitucionales. Mañana 5, viernes 5, serán presentadas las reformas constitucionales por el presidente de la República, reformas a la Constitución en el sector justicia. ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? ¿Está de acuerdo? Puede poner también su opinión en @esapeta. Hay una encuesta ahí, que la encuesta se cierra mañana a las 6 de la mañana. Ya 24 horas después, la puse hoy a las 6 de la mañana y mañana viernes se cierra, así es que usted a contestar la encuesta en Twitter, @esapeta. ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? No menos en pandemia, sí estoy de acuerdo, son urgentes. ¿Cuál es la opinión suya con relación a las reformas constitucionales? Esta tarde quiero compartir con ustedes el programa de María Dolores, ayer. Ayer miércoles, María Dolores tuvo un programa muy bueno. El invitado fue el doctor Carlos Méndez, doctor en econometría, doctor en finanzas, la especialización de él es econometría y estadística de datos. Así es que ellos entran en el diálogo, en una discusión acerca de los números del COVID, verá las proyecciones que se tienen, los pedazos, esos chunks de 14 días, y los picos que se van dando. Así es que yo quiero presentar este programa otra vez porque nos da una información vital, sobre todo para empresas, empresarios, gerentes financieros y todo, de cómo va a estar este proceso, esta apertura. Y como hoy precisamente temprano en los titulares dice Soy 502, que está lejos todavía la reapertura del país y la reapertura de la economía. Pero escuchémoslo en números, escuchémoslo en este diálogo con María Dolores. Muchas gracias a María Dolores que me permite utilizar este programa de ayer para que todos comprendamos y entendamos. Así que vamos a escuchar este programa con María Dolores y el doctor Carlos Méndez. Él es PhD en econometría. Su especialización es análisis econométrico y estadístico de datos. Para que él todos los domingos lleva un conteo, ¿verdad? Este control es de corto plazo. Y cómo se comporta el COVID semana a semana, y él actualiza los datos cada domingo. Así que los dejo con María Dolores y el doctor Carlos Méndez. Muchas gracias por la atención. Cuéntele a otros que estamos aquí. Comparta. Estamos en Libertópolis. ¿Qué es Libertópolis? El valor de la verdad. Eso somos nosotros, el valor de la verdad. Así que vamos con María Dolores y el doctor Carlos Méndez.
Muy buenas tardes, ya estamos en Libertópolis por la tarde. Les habla María Dolores Arias y es un gusto estar con todos ustedes, compartiendo con ustedes pues esta tarde algo nublada. Y por cierto, si va usted en el tráfico, sé que ya no lo decía antes tanto, pero el tráfico pues se pone complicado, así que por favor respire profundo. Igual en esta época no está de más respirar profundo. Así que bienvenidos al programa. Mi nombre es María Dolores Arias y es un gusto estar con todos ustedes. Hoy los voy a estar acompañando durante estas siguientes dos horas. En la primera hora estaremos en Libertópolis por la tarde hablando acerca de este nuevo acuerdo ministerial, el cual salió el 146, el cual pues sustituye al 144-2020, en el cual pues empieza ya se da un protocolo de cómo se irá abriendo la economía, cómo se irán reanudando o reincorporando las actividades económicas para conforme se van dando ciertos criterios o ciertos pasos. Básicamente son cinco fases, empezando con la fase cero, y de ahí pues hay cuatro fases más, en las cuales pues va explicando cómo se haría esta reapertura, esta reanudación de actividades. Obviamente pues habla de otras medidas, son cuatro fases, perdón, es de la fase cero a la fase tres, ya me estoy inventando una más y no necesitamos más fases, lo que necesitamos es empezar a encontrar, llegar a estos resultados y la pregunta que yo me hago, porque miren, estas cuatro fases, empezando con la fase cero y concluyendo con una fase tres, pues la fase cero es la preparación, aquí lo llaman desescalada. La preparación para la desescalada, por lo que entendería, quiere decir reducir el crecimiento. Entonces, preparación para reducir este crecimiento, luego inicia esta fase 1 con este inicio de la desescalada, después entra una fase 2 con la apertura intermedia, luego la fase 3 que es la apertura a la nueva normalidad. Estos son los nombres que utiliza este acuerdo ministerial. Y también en este acuerdo pues está la estrategia, este es el capítulo 4 de este acuerdo, es la estrategia de prevención y control de brotes de SARS-CoV-2 para los centros de trabajo, trabajadores independientes y el transporte de pasajeros. Y aquí tiene una serie de requisitos o serie de restricciones o medidas que se tienen que seguir para poder operar. Una de ellas está con el registro de la empresa. Entonces habla que para esta estrategia de prevención y control en los centros de trabajo, los empleadores o patronos que consideren el aumento gradual de sus actividades de conformidad con las fases de desescalada, dependiendo en qué fase nos encontremos, pues van a cumplir con ciertas normas básicas y guías específicas que se van a ir elaborando. Unas ya las está presentando el Ministerio de Salud, pero también las debe desarrollar el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que serían estos protocolos de reanudación de labores. Entonces, estos se están siendo elaborados para cada actividad económica. Algunas de las que habla aquí este acuerdo ministerial, pues habla de un registro de la empresa. Básicamente es que la empresa se debería registrar en el Distrito de Salud Pública a través de una plataforma, clasificar a los empleados en categorías de alto y bajo riesgo. Y aquí especifica quiénes son de alto y quiénes son de bajo riesgo. Además, pues habla de las normas mínimas de prevención. Dentro de ellas, pues está el distanciamiento físico, esta separación de por lo menos 1.5 metros entre cada empleado. Esto quiere decir que no pueden haber escritorios juntos o sillas juntas en un espacio menor a 1.5. Entonces, si hay un escritorio aquí, el siguiente escritorio debería estar a 1.5 metros de distancia. Y estas son algunas de las medidas o de las series que habla aquí. Habla acerca de tamizajes aleatorios en los cuales se debería pues establecer esta política en la cual se implementaría un sistema de tamizaje de empleados al inicio de la jornada para evaluar síntomas sospechosos y temperatura de los empleados, además una política de ausentismo, una política interna para asegurar el transporte de las personas sospechosas, en fin, hay varias normas o reglas que deben seguir aquellas personas que se van a ir integrando a la economía, que van a ir abriendo gradualmente sus operaciones. Y entonces, estas fases están sujetas a ciertos criterios. Y estos criterios, hoy vamos a platicar con el ingeniero y doctor en econometría, Carlos Méndez, con quien vamos a hablar con respecto a estos modelos matemáticos y modelos de lo que han hecho de los casos que se darían. Y entonces, el doctor Carlos Méndez es doctor en finanzas con especialización en análisis econométrico y estadístico. Con él vamos a platicar en el siguiente segmento. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos, o más que requisitos, cuáles son los criterios para pasar de una fase a otra? En la fase cero, aquí el tema que habla la fase cero es que, uno, primero es se van a reducir, se van a relajar las medidas de confinamiento, lo cual va a permitir dar cierta respiro a los ciudadanos y también a las personas que laboran en centros de trabajo. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son los indicadores en esta fase cero? Se deberá estar con un descenso de los casos nuevos en un periodo de 14 días. Después, que los casos sospechosos también vayan en descenso. Que la proporción de las pruebas que se hacen del SARS-CoV-2, el porcentaje de casos positivos sea menor al 20%. Y que además las camas, la ocupación de camas hospitalarias en estado crítico deba ser menor al 80%. ¿Qué quiere decir esto? Y que entonces estos son los criterios, y hay uno adicional, que este depende mucho del gobierno. ¿En qué sentido? En el sentido que deberán haber disponibilidad de equipo de protección médico por lo menos para 5 días. Y esto pues dependerá de la eficiencia del Ministerio de Salud y en este caso del Instituto de Guatemalteco de Seguridad Social para tener este equipo, tener estas disponibilidades o tener estos inventarios para 5 días de función, de labores. Es tener disponibilidad de equipo de protección para el personal médico, equipo de protección personal para los médicos y todo el personal sanitario por lo menos durante 5 días. Y entonces así van yendo de paso en paso. Entonces, si se logra esto, se pasa a la fase 1, en la cual, pues para pasar de esta fase, pues habrá que tener descenso durante 14 días también de los casos, descenso de casos sospechosos durante 14 días, y ahí las proporción de casos positivos en cuanto a las pruebas que hagan deberá ser menor al 15% y tener una disponibilidad o una ocupación de camas en estado crítico del 75%. Y el equipo deberá ser de 10 días, tener equipo de protección para el personal médico durante 10 días. Y para pasar a la fase, ya en la fase 2, para poder cumplir con esta fase 2, que es la apertura intermedia, en la fase 1, donde inicia lo que ellos llaman la desescalada, es cuando empieza a haber esta activación o esta reanudación de actividades económicas, ahí se va a ver una apertura parcial a actividades económicas, centros de trabajo como comercio o servicios de mostrador, restaurantes y cafeterías, actividades deportivas profesionales y alojamientos turísticos sin uso de zonas comunes y con restricciones. Siempre que se cumplan con estas características, se mantiene esta fase. Lo que les decía, las distancias y todo esto, que en un lado, aquí ponen en este acuerdo hay algunas restricciones en los protocolos que sacará el Ministerio de Trabajo, pues vendrán otras restricciones. Si se logra esto, pasas a la fase intermedia, apertura intermedia, en la cual pues se abren hay una apertura parcial de aquellas actividades que estaban restringidas en la fase anterior, o sea, en la fase 1. Y entonces, pues en lugar de tener menos del 15% de casos positivos cada vez que se hace prueba, la proporción deberá ser 10% de casos positivos. Entonces hay un descenso, hay más camas, quiere decir que hay 70% de camas ocupadas en estado crítico y se tienen 15 días de material. Entonces íbamos de 5, pasamos a 10 y luego se pasa a 15. Y después la apertura a la nueva normalidad, en la cual pues ya los casos se mantienen en el 10%, menos del 10% la proporción de casos con respecto a las pruebas que se ejecutan, y se mantiene un 75%, menor al 75% de ocupación en camas hospitalarias en estado crítico. Entonces, ¿esto qué significa? ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? Pues platiquemos con nuestro invitado en el siguiente segmento, donde hablaremos acerca de esas proyecciones y esas proyecciones que han hecho con respecto a modelos matemáticos y qué podría pasar. Obviamente aquí no hay nada escrito bajo piedra, son proyecciones, son estimaciones, y entonces pues vamos a platicar de eso y cuáles son esas variables que están en juego. Así que vamos a ir al corte. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar compartiendo nuestra transmisión. Recuerde que estamos transmitiendo a través de Facebook, a través de Twitter, y también transmitimos a través de YouTube. Nuestras cuentas son Libertópolis y por la 102.1 FM. Regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Regresamos a Libertópolis por la tarde y es un gusto estar con ustedes nuevamente. Ya está con nosotros nuestro invitado, el ingeniero Carlos Méndez. Él posee un doctorado en finanzas con especialización en análisis econométrico y estadísticos de datos en diversos contextos. Muchísimas gracias, Carlos. También fue mi profe, así que lo recuerdo con mucho cariño. Y Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido al programa.
Un gustazo, María Dolores. Gracias por la oportunidad de poder platicar un poquito sobre este tema que es tan interesante desde el punto de vista numérico. Yo sé que tiene implicaciones económicas y de la vida, pero desde el punto de vista analítico es un fenómeno muy interesante estudiar.
Y supongo que en ese sentido, Carlos, el estudiar esto, este fenómeno, este comportamiento de cómo los contagios, ¿cuál es el reto que enfrentas versus otros estudios u otros análisis que has hecho?
Fíjate que la verdad te digo que en mi experiencia de pandemias, esta es la primera.
¡Bienvenido al club!
ya habíamos vivido el HIV hace algún tiempo, pero digamos que ese no lo viví como econometrista, sino que lo viví como joven, ¿verdad? Pero digamos, el punto es que sí, digamos, como la pandemia es un fenómeno bastante novel desde el punto de vista de fenómenos que he estudiado. Pero te digo que quizás lo más complejo ha sido que la tasa de crecimiento diaria es sumamente volátil. Hemos observado variaciones diarias de 2% hasta variaciones de 16, 17, ¿verdad? Por ciento. Eso se, incluso al principio era mucho más alta, ¿verdad? Entonces, eso hace que sea muy, depende mucho de qué sucedió en una semana en particular, va a determinar lo que va a pasar en la siguiente semana. Entonces, eso lo hace un poquito como que desafiante el modelarlo.
Ahora, una pregunta, Carlos, con respecto a otros países, ¿es normal este comportamiento o estamos o somos únicos?
Fíjate que te voy a ser sincero, la conducta, la forma es casi que es un calqueo sistemático de todos los países. Esa curvita okay. Hacia arriba, unos serán un poquito menos, otros un poquito más, pero casi todos, ¿qué te dijera yo? El 90% de los países, 95%, tienen su bendita curva exponencial, ¿verdad? Lo que es más complejo saber es el ritmo al que se va a dar ese proceso. Te voy a decir algo que va a sonar un poco controvertido. Yo creo que probablemente en Guatemala tal vez cerramos muy rápido, ¿sí? Porque fíjate que el problema que tenemos es que ahorita vienen probablemente las etapas más difíciles, aunque yo tengo esperanzas de que ahorita tengamos una etapa ya de desaceleramiento, ¿verdad? Pero digamos que las etapas más complejas pueden venir ahorita, pero ya tenemos 3 meses, ¿verdad? Casi 3 meses encerrados. Y entonces, lo que se ha sucedido es que tal vez algunos países logran llegar más rápido, ¿verdad? Llegan un poquito más rápido.
Ahora, por lo que estoy entendiendo es, cerramos muy rápido, de todos modos esto iba a crecer. Exacto. Porque iba a crecer, y ahora que deberíamos tener un poco más de cuidado, ya estamos gastados económicamente, psicológicamente, y entonces es como, yo no sé, tú eres un deportista, y pensaba como cuando uno tiene una estrategia en alguna competencia, que vas viendo en qué momento haces ese que vas guardando esa energía para las etapas donde te requiere más. ¿Es algo así?
Fíjate que la verdad es que cuando te digo que creo que cerramos muy rápido, tampoco quiero ser demasiado crítico, porque yo trataba de mantener una postura, yo soy bastante brincón en redes, ¿va? Pero digamos, yo trataba de mantener una postura un poco, le voy a decir, buena onda, ¿verdad? Porque honestamente creo que nadie está preparado para esto. La verdad es que incluso hasta es criticable muchas de las políticas que se están siguiendo, porque digamos, Japón no fue tan intrometido y logró salir relativamente rápido. Ahorita, digamos, Suecia, pues ha sido un ejemplo interesante, pero ya está teniendo ahí sus cosas que son preocupantes.
Costa Rica. Entonces,
Costa Rica les fue muy bien, ¿verdad? Ahorita van para arriba otra vez, pero digamos que en general, no quiero ser muy crítico, porque yo creo que esto es algo que cada país está aprendiendo a su propio ritmo. Pero sí, el mensaje es que si te tardas mucho, puede ser que llegues a un colapso, ¿verdad? Del sistema, de nuestro sistema de salud, que creo que a mí me sorprenden las cifras de nuestro sistema de salud. Son, digamos, en recursos intensivos, tenemos limitadísimos recursos. Son como, está viendo que, obviamente el número exacto no lo tengo porque me guío por información que veo en los periódicos, pero está viendo que son como 150 espacios entre privado y público. de intensivo, imagínate, ¿verdad? Entonces, es re fácil colapsar eso.
con este tipo de enfermedad que es altamente contagiosa, es muy fácil llegar a esto si no se tienen ciertos cuidados, que bueno, que ese ya sería otro tema, Carlos, que tendríamos sí. que hablar con alguien experto, porque hay muchas ideas con respecto a los protocolos a seguir.
Sí, Carlos.
Ahora bien, tú has hecho algunos modelados o algunos modelos con respecto a cómo se comportaría este nivel de contagios. Tomando en cuenta, Carlos, que pues sale publicado hoy y me preguntaban, gracias a todos quienes nos están dejando sus mensajes, me preguntaban dónde había salido lo que les había hablado en el primer segmento, y es un acuerdo ministerial que salió en el Diario de Centroamérica. Es el acuerdo 146-2020. Entonces, dicen, bueno, si se mantiene, si van descendiendo los... para pasar de fase a fase es que se sostenga durante 14 días que no hay picos.
Sí, que a la baja, digamos, contagios a la baja, que también vaya a la baja el porcentaje de contagios detectados por cada 100 pruebas hechas, ¿verdad?
Efectivamente, sí, porque dice, bueno, la proporción de las pruebas que hagamos tiene que dar tantas positivas, y si se mantiene eso, entonces pasamos a la siguiente fase. En estos modelos que tú has hecho, no sé si me quieras contar algo al respecto como para ir entendiendo. Tengo aquí las gráficas que me mandaste, y si quieres las podemos poner para poder ir hablando acerca de esto. Pero si quieres contarme acerca de qué es lo que has ido encontrando, Carlos.
Mira, tal vez la buena noticia, bueno, digamos, lo más difícil de este proceso, modelar el crecimiento exponencial no es un proceso complicado. La verdad es que eso es bastante estándar en este campo, ¿verdad? Igual un proceso lineal. Lo que hemos notado es que nuestra conducta está, a mí me gusta decir, está pimponeando, ¿verdad? Se pasa 3 semanas exponencial y de repente se pone lineal. De ahí regresa exponencial y de ahí pasa un par de semanas. Y ese juego es lo que ha sido un poquito, que me imagino que tiene mucho que ver con la forma que están haciendo pruebas y estas cosas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahorita la buena noticia es que yo llevaba ya 3 semanas de estar pronosticando bastante bien. Cuando digo que pronosticaba bastante bien, en este campo es bien importante decir qué va a suceder y luego verificar si pasó. Porque digamos,
claro.
Si no pasó, entonces ahí no significa que necesariamente todo esté mal, pero sí te sugiere que algo está cambiando en los supuestos. Entonces digamos que ahorita teníamos 3 semanas de estar en un relojito exponencial, creciendo 9%, 8%, tuvimos 10, 11% un par de días ahí. Pero digamos que muy predecible. Y ahorita ya vamos, esta es la segunda semana en que vamos lineal, lo cual es buena noticia, porque quiere decir que estamos dejando un poquito la tendencia exponencial. Lo que pasa es que a mí no me gusta tampoco cantar victoria, porque por eso es que ponen ese tipo de requerimientos, ¿va? Que tienen que ser por lo menos 14 días, porque esto puede cambiar. O sea, así como pasamos ahorita 10 días bastante bien, en 3 días puede ser que te aparezca un rebrote, ¿verdad? Pero digamos que ahorita la noticia es que vamos bien, es decir, estamos desacelerándonos, eso es buena noticia. Pareciera que estamos llegando al máximo, que supuestamente tendríamos que llegar en algún momento, desde varias estimaciones que habían eran desde la segunda semana de mayo hasta más o menos la segunda de junio, por ahí tendría que estar el máximo.
Ahora bien, estás hablando de la segunda semana de junio llegar a este máximo.
Digamos que en ese rango podríamos estar, incluso hay modelos que llegaban hasta el final de junio, digamos, es un rango, y la verdad es que es un rango amplio, pero es importante hacer ver de que nadie realmente puede ponerle más precisión a esta estimación, es un fenómeno claro. Muy volátil, ¿verdad?
Ahora, esto depende mucho también, Carlos, de la cantidad de pruebas, porque también hay que tomar en cuenta que, yo no sé cómo será en otros países, pero pues aquí se da subregistro en todo. Y el COVID, pues, no va a ser la excepción. Entonces, hay cierto subregistro. Esto dependerá, o sea, no nos debería extrañar que si aumenta el número de pruebas, aumente el número de casos, Carlos, y eso te va a cambiar tu modelo y otra vez a revisar tus supuestos y tus hipótesis.
Sí, fíjate que es una pregunta bien importante. Yo he monitoreado, ¿verdad?, la cantidad de pruebas. Y, por ejemplo, habíamos llegado a 2,000 y pico, ¿verdad? Ahorita andan alrededor de 1,400. Acá tenemos no sé si me va a poner muy técnico, pero acá tenemos un fenómeno que se llama de circularidad, de dirección de la causalidad. Porque es cierto que a más pruebas, más contagios, es evidente. Pero también sucede lo contrario, que a más contagios, más pruebas. Porque, de hecho, declaraciones que he oído del ministro de Salud, hace ver, ¿verdad?, que mucho también de la cantidad de pruebas obedece a que tienen una gran cantidad de gente solicitando las mismas, ¿verdad? Entonces, si hay, digamos que hay una circular, hay una, se mueve en las dos direcciones la causalidad. Entonces, el hecho de que ahorita estén pidiendo pocas pruebas es también un reflejo de que hay poca carga, es decir, hay poca demanda de pruebas, ¿verdad?, de parte de los pacientes. Entonces, digamos, eso es, por eso te decía que es parte de la buena noticia, ¿verdad? Ahora te digo, aunque la cantidad ha variado, te digo que no, los movimientos que se dan en la cantidad de pruebas no son suficientes como para que te vaya a alterar la conducta primaria del fenómeno. No sé si me explico. Uh-huh. ¿Qué te dijera yo? Si pasáramos de 2,000 a 40 pruebas, para hacer un caso extremo, te diría yo, ok, sí, ahí sí te va a cambiar. Pero digamos, de 1,500 a 2,000 pruebas que se mantengan por ahí, te generará un poco de ruido en el dato, pero en general puedes observar la conducta primaria del fenómeno. Esta vez la forma de poderlo.
Claro, entonces lo que estás diciendo es, bueno, si tenemos estas 2,000 pruebas, de 1,500 a 2,000 pruebas, no, y hablamos de 2,000 pruebas diarias, estamos hablando de 2,000 pruebas diarias.
En los casos más altos, incluso un poquito arriba han estado un par de días ahí, ¿verdad? Cuando estuvo más muy elevada la carga, llegaron a 2,000 y pico. Pero ahorita se ha mantenido, claro. Los últimos días se ha mantenido 1,400. ¿Sabes qué? Sí es interesante que el porcentaje que sale contagiado es alto ahorita todavía. Están arriba de 15%. ¿Verdad? Aunque hagas poquitas pruebas, 15, 16% te salen contagiados. Y esos niveles se han mantenido en los últimos días, con pocas o con muchas pruebas. ¿Verdad?
Ahora, ¿qué pasa con el tema? Y no sé si me voy a brincar mucho, pero tú me dices, Carlos. ¿Qué pasa con el tema de la recuperación? Porque parte de las también de los criterios para pasar de una fase a otra es que la ocupación de camas en estado crítico vaya descendiendo. Obviamente, pues entre menos contagiados hay menos probabilidades o posibilidades de que estos lleguen a estados críticos. También depende mucho de la condición física de la persona y también del protocolo médico que se siga, en fin. ¿Qué tanto ha variado el tema de recuperamiento? Yo no sé si lo has visto, de recuperación en este caso.
Fíjate que hemos estado siempre con un 80-85% activos. Eso se ha mantenido muy estable, fíjate. Es decir, a lo que voy es que siempre estamos con un 15% recuperación todavía, ¿verdad? No, y 10, 15, por ahí se mantiene. No he visto yo un cambio, esperaríamos observar una separación fuerte entre la curva de contagios y la curva de activos, ¿verdad? De tal forma que en la medida que se va separando, quiere decir que más gente se está curando, ¿verdad? Ahorita todavía el gap entre los contagiados y los activos se mantiene muy en el tiempo, ¿verdad? Estaba viendo que ahorita hay como 4,000, el último número era 4,000 y pico de activos todavía, ¿verdad? Entonces, a mí lo que me suena es que ahorita la carga sobre el sistema de salud, que es poco la capacidad instalada, ¿verdad?, es fuerte. Ahorita estaba viendo en el Hospital Roosevelt, estaba platicando que más o menos tienen 85% de las camas intensivas están llenas, ¿verdad? Entonces digamos que es re fácil que se te colapse, ¿verdad? Con un brote ahorita, ¿no?
Y ahora bien, y yo no sé si esto es solo puro sentido común, que no sé si es tan común, pero el tema es, entre más casos hayan, más probabilidades hay de que te contagies. ¿Esto es correcto?
Sí, claro, digamos que y ahí es donde entra un poquito aquel fenómeno que se habla mucho, ¿verdad?, de la inmunidad en manada, que la medida que lleguemos, por ejemplo, ahorita este estudio, se ha hablado poco de este estudio, pero creo que es importantísimo. ¿Te recuerdas que hicieron como 900 pruebas en mercados, en tiendas, en carnicerías, ¿verdad?
Y en la terminal, sí.
En la terminal, y salieron, que eso no fue gente que llegó a pedir ayuda, sino que llegaron, entiendo yo, no sé qué tan aleatorio fue, pero digamos que llegaron a muestrear. Y ahí salió como 20% contagiado. Haz números. yo hice mis números que si 20% de la población random, ¿verdad?, está contagiada, estamos hablando que fácil allá afuera, en la capital hay unos 100,000 contagiados. Ahora, la gente se asusta, ¿verdad? La gente se asusta de eso. Pero digamos, yo siempre le insisto a la gente que esas son buenas noticias, porque eso quiere decir que mucha gente se está curando sola, ¿verdad? Están en su casa, tal vez no se han dado cuenta que tienen la enfermedad, ¿verdad? Ese análisis que hicieron en los mercados es interesante, sugiere un poquito de la, de la carga que hay allá afuera también, más allá de los datos oficiales que nos están reportando, ¿verdad?
Claro, que ese era el tema que yo te preguntaba en cuanto al tema del subregistro de que podría haber de tanta gente que está infectada, que puede ser asintomática, o gente que se ha quedado en sus casas y ha seguido su tratamiento en su casa, aislados, y otros que ni se enteraron que tuvieron el COVID-19 o el SARS-CoV, se contagiaron de esto. Esto me suena muy interesante en cuanto a que Yamatei hace, cuando yo te contacté hace una semana y te decía, Carlos, el presidente fue en aquella época que el presidente dijo, pues vamos a ver la necesidad de cerrar el país y que todos pues dijimos, pues el último que quede, que apague la luz, fue lo que yo pensé. Pero en ese tema, él dio un número y decía, creo que 400 casos.
De 400 a
Es
500, ¿eh?
de 400 a 500 casos. Cuando regresemos del corte, Carlos, platiquemos acerca de qué tan factible o llegaremos a esos casos y realmente qué significa eso en términos de modelado, porque tú decías, bueno, hay modelos que dicen que en la segunda semana de junio estamos llegando a estos picos, otros que dicen que a finales de junio llegamos a estos picos. Y de ahí, pues, empezaríamos a ir cambiando de fases, porque no olvidemos que en este acuerdo ministerial, el 146-2020, que salió publicado hoy, pues habla de estas fases y dice, bueno, tiene que descender el número de casos nuevos, tiene que descender el número de casos de sospechosos y tiene que haber una proporción menor de casos positivos de las pruebas que hagamos durante 14 días, además de la ocupación de camas en estado crítico. Entonces, cuando regresemos del corte, hablemos de estos 400 a 500. ¿Cuándo lo alcanzaríamos según las proyecciones o según estos modelados? Y también platiquemos qué cosas has ido encontrando, que como tú dices, una es hacer la proyección o ese pronóstico y ver qué pasa. ¿Qué cosas has ido aprendiendo de este proceso? Vamos a ir al corte y regresamos.
¿De acuerdo?
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Regresamos a Libertópolis por la tarde y ya estamos platicando con nuestro invitado, el ingeniero Carlos Méndez, quien tiene un doctorado en finanzas con especialización en análisis econométrico y estadístico de datos en diversos contextos. Para quienes nos han estado preguntando, pues les cuento la especialidad de nuestro invitado, Carlos Méndez. Gracias por todos sus mensajes. Gracias por compartir la transmisión. Dice, bueno, nos hacen una pregunta y creo que vamos a ir hablando de esto. Nos preguntan si hay algunas gráficas comparativas para explicar lo que tú estás diciendo durante el programa y entonces pues vamos a poner algunas gráficas que tú has desarrollado en tus modelos. También preguntan si hay algún informe o tienes algún lugar donde estés publicando lo que estás encontrando. También hacen esta pregunta y gracias a Walter Ferro Flores por sus mensajes. Nos hablan acerca del sistema de salud. También un fan de Viernes Verde, que esa es otra de las facetas de nuestro invitado.
Saludos.
Pues hablábamos, bueno, te dejé varias preguntas ahí, Carlos, y el tema del 500, de dónde este número es, aumento lo alcanzaremos y que esto, por un lado, cada vez que haya más, es una buena noticia, suena que cada vez haya más con casos positivos, suena contraintuitivo, noticia. Pero, ¿por dónde quieres empezar, Carlos?
Si quieres te comparto déjame compartir mi pantalla, vamos a...
Perfecto.
Vamos a...
Mientras compartes, pues aquí pongo los saludos que están enviando a Carlos. Muchísimas gracias por todos los saludos que mandan a Carlos. Ah, ok, ahí está la gráfica.
Ahí ven la gráfica, ¿verdad? Me voy a poner anteojos porque te cuento que no miro.
Ya somos dos, no te preocupes.
Bien, siempre que se trabaja en este campo de predicciones, es importante siempre un disclaimer, ¿verdad? Porque, digamos, recuerden que predecir fenómenos epidemiológicos, financieros, económicos, es verdaderamente complejo. Otro tema que no tiene mucho que ver con esto, pero que está vinculado a la larga, sí tiene que ver, pero digamos, tratar de predecir, por ejemplo, la crisis financiera y el impacto que puede tener en la bolsa, pues te puede volver millonario si lo logras predecir, pero son fenómenos muy complejos. Es como, yo siempre le digo, cuando trabajo en el ambiente académico, les digo a mis alumnos que es como tratar de predecir terremotos. Entonces, primero que todo, siempre ese disclaimer, ¿verdad? Que mucho de lo que uno hace en campos que son un poco inciertos es crear escenarios. ¿Qué quiere decir eso? Decimos, ok, ¿qué pasa si nos comportamos de esta manera? Esto es lo que pasaría. Pero si nos comportamos de aquella, sería esto otro. Entonces hice yo dos escenarios y usualmente lo que se hacen son, digamos que, dos cotas de una más o menos optimista y una pesimista. ¿Qué es lo que tengo en esta pantalla? En el eje de las Ys, donde estoy marcando ahorita, ¿verdad? Tengo los contagios diarios. Aquí tenemos las fechas desde el primer contagio, ¿verdad? Desde el 13 de marzo, ¿eh? Y
Así es.
el azul es la data real de Guatemala. Acá tengo en verde. Tengo cómo nos hubiéramos comportado si nuestra curva de contagios, notemos que los contagios suben y luego bajan, ¿verdad? Entonces, digamos, los contagios diarios. Entonces, ¿cómo se hubiera comportado si los contagios diarios hubieran sido como similar a Costa Rica? Cuando decimos que similar a Costa Rica, no estoy diciendo la misma cantidad de contagiados totales, porque Costa Rica apenas pasó los 1.000. Nosotros tenemos ya más de 5.000, ¿verdad? Entonces, a lo que me refiero es la proporción de la población, ¿verdad? Iba a ser similar a la proporción de gente contagiada de Costa Rica. Entonces, si ese es uno de los parámetros que se necesita para crear la función. Entonces, digamos que si esto hubiera sido la conducta, esta es la conducta que hubiéramos tenido. Y fíjate que acá, no sé si lo logras ver, pero tuvimos una llamarada de tuzas. Por eso es que a mí le digo yo siempre a la gente que hay que tener cuidado. No sé si se aprecia, pero no sé si ves que acá nos desaceleramos y estuvimos muy cercanos, ¿verdad? A la conducta, en esa etapa yo generé un poquito de entusiasmo porque dije, de repente sí estamos logrando desacelerarnos y que nuestro máximo llegara justamente en más o menos, date cuenta que no sé si se logra ver la letra, pero es más o menos 20 de mayo, ¿verdad? Hubiera sido nuestro máximo. No, no pasó eso, notamos que sí, claramente seguimos de largo. Pero entonces, ¿qué se hace en este caso? Que okay, el siguiente escenario es si llegamos a contagiarnos al mismo nivel que Noruega. Ahora, aquí una pregunta que me dicen es, ¿por qué escogí Noruega? Escogí Noruega porque ellos ya llegaron a su pico, ya llegaron a su máximo de gente. Obviamente todavía hay gente contagiada y todo, pero digamos que ya llegaron a su meseta, se podría decir, de total de gente contagiada y ya prácticamente llegaron a ese estado. Entonces, me daba una idea de una situación no tan buena como Costa Rica, pero que nos podría dar una cota superior. Por ejemplo, ¿por qué no poner Panamá? Porque Panamá no ha llegado. Panamá sigue creciendo. Es decir, Panamá sigue ahorita para arriba. Entonces, digamos que esta nos daba un escenario de cómo podría ser el punto de inflexión. Entonces, notemos que, ahora, estas son buenas noticias, porque date cuenta que si hubiéramos estado igual que Panamá, que perdón, que Noruega, en nuestro pico serían 800 diarios. Que eso estamos, aquí te puse la región amarilla. La región amarilla es donde está lo que dijo Yamateiva, que si pasa aquí, nos encierra a todos. Entonces, lo que quiero que veas es que esta es la buena noticia. No sé si ves que hay volatilidad, que es lo que te digo, mira cómo es de volátil, ¿verdad? Pero
Sí, hay unos picos y luego baja y unos descensos.
si te das cuenta, ya pareciera que estamos entrando a una meseta, ¿verdad? Esa es la esperanza. Ahora, date cuenta que llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 días. Si logramos llegar al domingo aquí, ¿verdad? Esto es muy, muy probable que ya estemos en nuestro máximo. Es muy probable que estemos en la. ¿Qué es lo que decía? Creo que también Asturias, creo que lo dijo. Lo dijo, me recuerdo que
Y
lo
es
leí, que dijo que en la segunda semana, más o menos de junio, se esperaba el máximo, ¿verdad?
Y eso es lo que se conoce como aplanar la curva.
Fíjate que no, aplanar la
Ah, no.
curva, te lo voy a aclarar
Ajá.
un poquito, déjame
A
aclararte
ver.
esa idea.
No,
Aplanar la
excelente.
curva se parece, o sea, están relacionados, pero te voy a decir. Ah, bueno, tal vez te respondo a la pregunta antes. ¿Vamos a llegar a 400 o 500? Pareciera que ya no. Pero date cuenta que voy a borrar todo esto. Antes de que se diera toda esta sección de aquí, permíteme un segundito, para poder leer. Antes de que se diera todo este segmento, que lo voy a asegurar ahorita para que no se vea, date cuenta que aquí fue donde yo me asusté. Aquí me asusté. Y ahí también se asustó Yamatei. Porque fíjate que sí íbamos, ¿verdad? En dirección de esto. Ahora, ¿por qué escogió ese rango? Hice unos numeritos, fíjate, y básicamente creo que tiene sentido, porque si llegamos a esos rangos, en 5 días topamos más o menos los intensivos, los espacios disponibles para intensivos. Obviamente ese número, necesito los datos exactos, yo no tengo acceso directo a esta información de los
Claro,
hospitales, pero pregunto, le pregunto a gente que está en hospitales, la gente me da información, periódicos. Entonces no creo que esté tan lejos, ¿verdad? Del número. A lo que vamos es que este número no creo que sea una estimación sacada de la manga, sino que creo que obedece a que si estamos arriba de esos 400, en 5 o 6 días se colapsa los intensivos, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí va el argumento del gobierno, ¿no? Pero digamos que
ahora.
aquí fue donde me asusté, en esta etapa fue donde me asusté. Déjame borrar ahí para que se mire un poquito mejor.
Para que se vea lo asustado que estabas.
Exacto, sí. Digamos que aquí está.
que fue como, en la gráfica lo que vamos viendo es que va escalando, escalando, escalando. O sea, tiene esos picos,
Exacto.
regresa un poco, pero como que agarra velocidad y vuelve a subir.
Exacto. Y date cuenta que ya hemos estado así. En el pasado estuvimos desacelerados y volvió a acelerarse, ¿verdad? Y es más, aquí fue donde Yamatei nos encerró los fines de semana, ¿verdad? Que nos empezó a encerrar. Entonces, yo no sé si tuvo algún efecto, pero por lo menos ahorita ya no seguimos el curso que traíamos de pasar la región a María, ¿verdad? Entonces, ahorita la buena noticia es que pareciera que no vamos en esa dirección. Pareciera que vamos en la meseta máxima. Y la idea es, yo tengo esperanzas de que de aquí al domingo confirmemos que efectivamente estamos ahí, ¿verdad? Eso sería como que mi deseo, mi anhelo.
Los pronósticos que tú haces es, si llegamos a estar dentro de este rango, o sea, antes de los 400, sería ya nuestro máximo al domingo. O sea, tendríamos que esperar los datos de miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, 5 días.
Exacto, para reunir por lo menos unos 14 días aplanados. Ahora date cuenta que aquí hay algo bien importante. Esto ni siquiera es el indicador de que van a empezar a abrir. Aquí es simplemente que estamos aplanados en el máximo. Porque fíjate que aquí hay un detallito matemático que tal vez es importante hacerlo ver. La curva, esto es una conveniencia matemática, el hacer la curva de esta forma tan simétrica. Realmente no es así, fíjate. La curva es más así, mira, si te la puedo dibujar acá en negro, la curva es como la meseta es un poco larga y luego el descenso es asimétrico. El descenso es bien lento. Subimos rápido, nos quedamos aplanados
Okay.
un buen tiempo y luego decaemos lento. Entonces, date cuenta
No es
que.
como las campanas que estamos acostumbrados o como la que estamos viendo aquí, la roja,
Sí,
que
no, no
es.
es, no es tan bonita.
Okay. Okay.
Es asimétrica, ¿va? Que de hecho, me preguntabas cuáles son las lecciones que he aprendido. Que para modelar a este amigo, no, ninguna de las funciones matemáticas que nos enseñan en la universidad sirven. Bueno, digamos que sí hay, puedes utilizar chi cuadrado y puedes utilizar una binomial. O sea, hay un montón de trucos, hay matemáticos que se pueden hacer para lograr generar esa simetría. Pero el punto es que no es tan bonita la gráfica como te la estoy poniendo acá, ¿va? Pero digamos, la idea es que ahorita tal vez vamos a pasar yo espero llegar a domingo en la meseta, pero lo que el gobierno dice es que ellos quieren observar 14 días a la baja antes de
¿Y
empezar a abrir.
eso qué significa? O sea, es como pedirme a mí, no a ti, pero pedirme a mí que haga la media maratón.
Fíjate que, ¿qué significa eso? Significa que pensemos que la meseta nos tome llegar al domingo para confirmarla, y voy a ser pesimista. Supongamos que el gobierno quiera esperar a la segunda semana de junio, porque dijeron que ahí creían que iba a ser el máximo, ¿no? Digamos, para asegurarse que ya pasamos 2 semanas en la meseta. Va. Estoy especulando aquí, no sé si van a hacer eso, pero estoy
Claro,
especulando
claro.
porque los he oído hablar de eso, ¿eh? Entonces,
Claro,
supongamos que nos dicen.
y esto dice 14 días, 14
Exacto.
días manteniendo un ciertos valores.
Exacto, ya te das cuenta, ya se nos fue un mes, ¿va?
Así es.
Ya se nos fue un mes, 4 semanas, ¿va? O sea, ahí
Así
estamos
es.
hablando de que a finales de junio vamos a empezar a ver algunos relajamientos. Y tampoco es como que están diciendo que a todos a parrandear, ¿va? O sea, es un relajamiento que todavía no tengo muy claro qué negocios son los que abrirían primero, pero creo que es fácil deducir que, por ejemplo, yo que estoy en la industria académica, ¿verdad? En el tanto musical como académica, ¿verdad? Si te das cuenta que esos vamos de último, seguro, ¿verdad? Vamos de último. O
Sí.
sea, nosotros, no sé, yo calculo que fácil vamos a poder empezar a abrir, no sé, aquí a 2 meses, ¿no? Y si
Sí, estamos hablando julio, por agosto, finales de agosto, septiembre.
Sí, si somos un poco pesimistas, si no digamos la música, en el ambiente musical yo creo que llegamos a septiembre todavía con limitaciones, ¿no?
Y entonces, el tema aquí es que estamos llegando a esta meseta, que esto no es aplanar la curva.
Ah, perdón, sí, pero me habías hecho esa pregunta. Te explico eso. Déjame volver a hacer garabatos aquí, que creo que ayuda. Mira, ves, aplanar la curva quiere decir lo siguiente. Si no hubiéramos hecho nada, ¿verdad? Si no hubiera cerrado rápido, Yamatei, que fíjate que podemos debatir acá, ¿verdad? Yo creo que si, digamos, la parte de cerrar los países, creo que es bastante claro, y porque también lo he estudiado, ¿verdad? Que sí ayuda. Es decir, sí ayuda a cerrar rápido, ¿verdad? Digamos que podemos debatir, porque obviamente cerrar significa
Claro, claro.
privar la libertad de movilidad, migración, las
Así
líneas
es.
aéreas, los turismos. O sea, yo sé que el impacto es bien delicado, pero digamos, desde el punto de vista de evitar, de reducir o impactar significativamente los contagios, parece ser que sí es importante, ¿verdad? Digamos, ahorita, por ejemplo, la península escandinava está teniendo, que ya están saliendo, ¿verdad? Están teniendo sus reservas de si de permitir que fluya el turismo de Suecia hacia los demás países, porque Suecia todavía no ha salido, ¿verdad? Entonces, digamos esa parte parece ser interesante. ¿Por qué lo estoy mencionando? Porque si los gobiernos no hacen nada, digamos que son simplemente hacen de la vista gorda, ¿verdad? La curva sería un aceleramiento bastante severo. Probablemente vas a pasar el punto donde colapsa tu sistema de salud, que es lo que pasó en algunos países, ¿verdad? Y luego, pues, va a pasar todo lo demás. Pero entonces, ¿qué es aplanar la curva? Esta sería una curva sin hacer nada. ¿Sí?
Okay.
Sin hacer nada. Y
O
aplanar
sea,
la curva.
lo que dibujas es una gran escalada, o sea, es casi una roca, pues si imaginas una montaña, es casi una roca, casi vertical, y después hay una caída.
Sí, de hecho te la voy a dibujar un
No
poco
tan
más.
pronunciada.
Te la voy a dibujar un poco más dramática porque es que no me cabe en la pantalla, pero veamos que la subida es como abrupta, ¿verdad? Y
Okay.
entonces luego cae. Entonces, aplanar la curva es esto que estamos haciendo nosotros. Al cerrar turismo, al cerrar migración, ¿verdad? Bueno, de hecho, date cuenta que nuestra curva realmente es esta, ¿verdad? Es mucho más mesurada, ¿sí? Entonces, digamos que aplanar la curva, por eso se llama aplanarla, porque en vez de ser un picote, ¿verdad? Que te sucede de forma inmediata y te hace colapsar, la vas distribuyendo y la vas dispersando en más tiempo, a lo largo de más tiempo, ¿verdad? De tal forma que tu sistema de salud se adapta, por ejemplo, que lo hemos observado, date cuenta que qué sucedió. Al principio estaban bien monopolizadores, bien
Sí.
centralizantes, ahorita ya te dejan ir a un hotel, ahorita están hablando que la gente mejor se cure en su casa, porque ni modo, es que hay un momento en donde simplemente tu sistema de salud no se da abasto, ¿verdad? Entonces,
Y
creo que sí ha
claro.
ayudado, creo que es el concepto de aplanar la curva, ¿verdad? El desplazarla para que el sistema se pueda ir adecuando.
¿Dónde pueden encontrar lo que tú estás haciendo, Carlos? ¿Dónde pueden encontrar estas gráficas y algunos reportes o lo que tú hayas estado haciendo para poder ver más esta información? Porque pues aquí lo que hicimos fue tener un panorama amplio. Hablamos de que posiblemente estabas hablando de los pronósticos y decías, bueno, posiblemente estemos llegando a los máximos en la segunda semana o en la última semana. ¿Pueden encontrar más información de lo que estás haciendo, Carlos? Aparte
Fíjate
de
que
Viernes Verde, que te voy a invitar para que hablemos en negocios de Viernes Verde.
con mucho gusto, vieras que para nosotros en la industria musical el sobrevivir en esta época ha sido un verdadero desafío. A nosotros se nos han caído casi 50% los ingresos. Y eso es bien importante que la gente lo asimile, ¿verdad? Y te digo que nosotros somos una pyme, ¿verdad? Pero digamos, es fácil que una empresa esté pasando por problemas serios, ¿verdad? Es decir, sí hay negocios y comercios que sí están verdaderamente
Claro,
afectados, ¿verdad?
claro.
Entonces, sí, no, me encantaría hablar un día de estos. Pues mira, información, tengo una página digamos que tengo dos páginas, ¿verdad? Tengo la página de Rockero, que si quieren ver memes y chistes y ver ese mi lado, pues me pueden encontrar. No sé si creo que no puedo escribir aquí en chat, ¿no? O si se puede.
Pero sí, si lo escribes, aparece en la pantalla.
Lo voy a poner aquí. Me pueden encontrar como Carlos Chingui Méndez. Ese es como rockero. Ese es mi lado rockero. Y si quieren ver el lado más formal, más serio, más ortodoxo, ¿verdad? Tengo una página que
Okay.
se llama Socraticus. Así lo van a encontrar. Tengo rato de tenerla, Socraticus. By Carlos Méndez. ¿Verdad? Y si buscan Socraticus by Carlos Méndez en Facebook, ahí me van a encontrar, ¿verdad? Es más, si quieren, creo que les puedo poner el link. Si me das un ratito, permíteme, lo voy a buscar.
Sí, de todos modos, yo aquí lo estoy buscando, Socraticus, by Carlos Méndez. Aquí está. Lo estoy dejando en el chat, en los comentarios. Ahí está, en los comentarios, aparece como Libertópolis y aparece Socraticus by Carlos Méndez. Y yo te dagué con el rockero. Entonces va a decir, ¿qué onda este rockero hablando de modelos matemáticos? Pero bueno. Carlos, ¿algo con lo que te gustaría concluir el programa?
Mira, tal vez quisiera comentar que, obviamente, Guatemala tiene un montón de problemas, tenemos el tema de la corrupción y todo eso, pues no ha desaparecido. Tenemos problemas institucionales, todo eso es un problema permanente, pero creo que ahorita, aunque esté allí, ¿verdad? Aunque esté allí ese problema, creo que tenemos algo más serio, que es la pandemia. Creo que al final, quiero creer, no sé si aquí estoy siendo ingenuo, pero quiero creer que la gente que está detrás de nuestro gobierno están tratando de alguna forma de entender cómo sacar al país del problema, ¿verdad? Entonces, digamos que quiero tener esa postura un poco benevolente. Y entonces, mi mensaje es, creo que tratemos de apoyarnos, de ayudarnos como país, ¿verdad? Como personas. La gente la está pasando mal, tenemos problemas de ingresos, ¿verdad? Entonces creo que tal vez el mensaje, para ponerlo más sencillo, es, creo que es una época en la que es más valioso ayudarnos a como sea posible y entre las posibilidades de cada persona, ¿verdad? Porque estamos pasando por un mal momento.
Pues te agradezco mucho, Carlos, que hayas aceptado la invitación. Gracias por haber estado con nosotros. Vamos a seguir platicando para darle seguimiento a esos pronósticos y ver qué va pasando y qué podemos aprender. Y además, a mí me encantó hacer el programa contigo porque enseñarle a muchas personas que las matemáticas son muy importantes.
¿Sirven para algo?
Así es, que sí sirven y que podemos aprender y entender mucho si usamos matemáticas para poder entender algunas cosas. Así que muchísimas gracias, Carlos, por haber estado con nosotros hoy en el programa.
A ti, Mario Dolores, gracias por el espacio. Ya sabes que soy regalado para estas cosas. Si quieres volver a platicar, con mucho gusto.
Pues muchas gracias. Platicábamos con Carlos Méndez. Él es tiene un doctorado. Él es doctor en econometría. Es doctor en finanzas con especialización en análisis econométrico y estadístico de datos en diversos contextos. Y estuvimos platicando acerca de los modelos matemáticos que ha hecho con respecto a COVID-19. Espero que, y muchas gracias a quienes compartieron nuestra transmisión, muchísimas gracias a quienes nos te mandaron saludos y también a quienes conocieron una nueva fase de Carlos Méndez como catedrático y profesor y pues experto en el tema numérico y de modelos matemáticos. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde. Vamos a nuestro siguiente programa, vamos a nuestro programa de negocios. Os espero en la siguiente hora de Libertópolis Negocios. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Carlos, nuevamente.
Gracias, María Dolores. Un cao. Feliz tarde.
Hasta luego.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.